Hola, bienvenidos a todos. Espero que se oiga bien y voy a empezar. Digo que no vamos a terminar el tema 3. Pues, bueno, eso es mío. Si alguien tiene alguna duda, decía que el último día nos quedábamos en el acento en el fenómeno de la sinéresis, que es un fenómeno que no es que tenga que estar ni bien, ni mal, ni regular. Es un fenómeno que existe, ¿no? Como las ranas. Existen y los zoólogos describen las ranas y no se ponen a ver si las ranas están bien. No están. Pues de la misma manera existen los trasvases de diptongos a hiatos y de hiatos a diptongos, y el trasvase de diptongo a hiato se llama diéresis y el de hiato a diptongo se llama sinéresis, y existen en la pronunciación, ¿vale? No vimos también muy rápidamente la estructura de la sílaba y hablábamos de qué sílabas eran más frecuentes, y nos ha quedado por ver la naturaleza del acento en español y la entonación. La entonación tiene que ver con el concepto de pie, y el acento es importante porque hay clases de palabras tónicas y clases de palabras átonas. Las clases de palabras átonas tienen que aparecer acompañando a palabras tónicas. Y el conjunto de tónicas y átonas, cuando aparecen en el discurso, son los pies, ¿sí? O las unidades de entonación. La entonación es importante también para la puntuación. Entonces, como hoy vamos a ver la tilde o acento ortográfico, de las dos maneras se puede llamar, y los signos de puntuación, pues hoy haré algunas precisiones en torno al acento y a la entonación, pero voy a pasar ya, si os parece, al tema 4. Esta es la antepenúltima clase del curso, la última clase del año. Nos quedan dos clases, el día 12 y el día 19 de enero. El día 12 veremos el último tema, y el día 19 podéis preguntarme todas las dudas que queráis una semana antes del examen, y haremos un examen de prueba. Hay un examen, me acaban de decir, en español, pues a lo mejor hacemos el examen de español, ese de prueba, o un examen de algún año anterior. Si tenéis alguna duda, podéis escribir en los foros de la asignatura, podéis escribir en el foro de las tutorías, podéis escribir correos, eso sí, el día 22 ya no es lectivo, es decir, yo no os contestaré correos entre el 20 de diciembre y el 7 de enero. A lo mejor sí, pero lo más probable es que no, porque estoy de vacaciones. Yo recomiendo que también os toméis las vacaciones, aunque sé que los estudiantes de la UNED pues aprovechan las vacaciones para estudiar. También los estudiantes de la presencial aprovechan las vacaciones para estudiar. Si queréis que sigamos en contacto, podemos seguir en contacto por Twitter y por Facebook, ¿de acuerdo? Si me escribís al correo, acordaos de escribirme a este correo y hacerlo desde vuestro correo de la UNED. ¿Por qué? Yo puedo contestar y vengo contestando, pero cabe la posibilidad de que si me escribís desde otra dirección, no vuestro correo acabe en la carpeta de spam y no lo vea, en la carpeta de correo basura. Y pues por Twitter, algunos de vosotros ya estáis participando en Twitter, pues podemos estar en contacto en Twitter, porque yo en vacaciones en Twitter sí que lo veo, aunque me pondré menos serio. Esta semana, la semana pasada, le corregí unos puntos suspensivos a Carmen Lomana, corregí un Twitter al PSOE, abrir diligencias con H, no sé quién será el community manager, para que veáis, el community manager del PSOE no aprobaría, joder, vosotros la mayoría vais a aprobar. Vale, P. Martín, y luego por correo electrónico pues me van llegando dudas, milagrosamente, no sé a qué se debe, quizá es que he estado un poco desaliñado y un poco feo y de mal humor, pero en inglés nadie, todo el mundo está de acuerdo con las notas de las PECs. Entonces, pues, Me alegro, llena de orgullo y satisfacción. Excepto alguna persona que se ha confundido y ha entregado la PEC mal y dice que si la puede volver a entregar, pues no sé, no se puede volver a entregar. ¿Vale? Un compañero, Félix, no sé si está aquí, me preguntaba una duda sobre el tema 4. Se va adelantando. Me decía que creía que había detectado un error en las páginas del tema 4. Las páginas del tema 4 son diferentes en el grado en estudios ingleses y en el grado en lengua y literatura españolas, porque, como ya sabéis, en el grado en estudios ingleses hay que estudiar este libro de Gómez Torrego, el capítulo 2. Por eso, en las páginas de 91 a 95 de la introducción a la lengua española no la tienen que estudiar los de inglés, pero sí los de español, que tienen que estudiar desde la página 91 hasta la 104. La página 425 están las soluciones de los ejercicios que aparecen en la página 104, ¿vale? No hay ningún error en eso. Esas son las páginas. ¿Es corto? Sí, por eso lo vamos a ver hoy. Y además es sencillo, no tiene mucha complicación, y lo vamos a intentar ver hoy en el día. Félix decía que no nos iba a dar tiempo, pues bueno, sí, nos va a dar tiempo, y si no nos da tiempo, no importa, porque en la UNED ya sabéis que, a diferencia de lo que ocurre en los presenciales, el temario va siempre entero, porque se supone que os lo estudiéis vosotros por vuestra cuenta. Otra compañera me preguntaba algo interesante que se me acaba de olvidar. Creo que se llamaba ella Ana. Bueno, supongo que se está por ahí. Hola, para realizar la simulación del examen, ¿es necesario ir a la tutoría? Se puede hacer también desde casa. Es el mismo sistema que estamos siguiendo. No es necesario que vengas presencialmente y además quedará grabado. Es decir, si no lo podéis ver, no pasa nada porque se ve. Ah, sí, ya me acuerdo la pregunta que hacía Ana por correo, que creo que puede ser, preguntaba, ¿es necesario saber acentuar o es necesario saberse la teoría? La pregunta es paradójica. Se pueden hacer cosas sin saber cómo se hace. Pero para eso hay que ser el Espíritu Santo. Quiere decir, normalmente los seres humanos tenemos que saber cómo se hacen las cosas que hacemos. Entonces, en principio, lo que hay que estudiar es el capítulo 2 completo de Gómez Torrego. Si alguien es capaz de hilar tan fino que distingue entre la parte física y la metafísica del capítulo, que sepa que entran las dos, la física y la metafísica. Pero no es necesario hilar tan fino. ¿Vale? Entonces, respecto a las dudas inmensas del tema 3, que también me ha llegado algún rumrum, luego los que estudiéis lengua y literatura españolas tendréis una asignatura que es fonética donde podréis profundizar. ¿Vale? Esto es una introducción. Entonces, al community manager del PSOE le vendría bien esta asignatura, pero no profundicéis demasiado. No, ¿vale? No hace falta que sepáis describir las 52 maneras de pronunciar la T que hay en España. ¿Vale? No he traído, de hecho, la fonética, porque, pero sí que he traído esta. ¿Quién me quiere hacer de comprobador? ¿Lo traigo todo comprobado? Bueno, no, vamos a dejarlo aquí.
Porque lo traigo todo comprobado.
El acento, la acentuación. Las reglas generales no han cambiado. Las reglas generales nos las sabemos todos, ¿no? Las agudas, oxítonas. El acento en español se llama agudo. Y dice San Isidro de Sevilla en el libro 1... Parágrafo 18, que los acentos son de tres tipos, los agudos, los graves y los circunflejos. Los agudos son los que se pronuncian con una elevación. Los graves son los que se pronuncian con un descenso y los circunflejos es un melisma, que no sube y luego baja. En español todos son agudos. Entonces, se pone el acento para indicar que la sílaba es más elevada tonalmente y de intensidad que el resto de las sílabas. Se dice que las palabras son agudas cuando la última sílaba es la más intensa. En músculo, 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 o en cántara, cántara, cantará, la tercera es aguda. Solamente se pone tilde o acento ortográfico, que de las dos maneras se puede llamar y se llama, cuando acaban en vocal, en N o en S. ¿De acuerdo? Entonces, pues, imió el acento porque acaba en vocal. ¿Vale? No se cuenta como vocal la Y, por eso convoy no lleva acento. y la S cuando va precedida de otra consonante. La grafía X ya sabemos que corresponde a dos fonemas en la pronunciación, dos sonidos en la pronunciación cuidada. Una K sonorizada, que es casi una G, y una S. Cuando va en posición implosiva, porque cuando va en posición explosiva suele pronunciarse como una S, ¿no? Los xilófonos. Bien, en estos casos no hay acento. La mayoría de las palabras del español son graves, es decir, cuando acaba la palabra, la última sílaba baja con respecto a la penúltima, o paroxítonas, se llaman también, o llanas. La mayoría de las palabras son llanas. ¿Cuándo se acentúan las llanas? Cuando acaban en una consonante distinta de N o de S. ¿Vale? Salvo que la S vaya precedida por otra consonante. Bueno, tickets, cómics, bíceps, tríceps.
Subraya el salvo, ¿no?
¿Cuál?
Subraya la palabra salvo, ¿no? En la frase. Estamos hablando de cuando se acentúa, ¿no?
Sí. Incluso cuando la S va precedida de otra consonante. Sí. Creo que lo he tomado del libro y lo he tomado mal. Bueno. Es llamada salvo que la S vaya precedida de otra consonante. Tickets. Ah, en ese caso sí. Está bien, sí. O sea, si la S no va precedida de otra consonante, no. Pero cuando la S va precedida de otra consonante, en tickets, en bíceps, sí. ¿Vale? Luego, hay casuística, ¿no? Yo le ponía siempre al equipo del que soy fan, le ponía siempre el acento y resulta que la Fundeu dijo que no, porque por lo visto se escribe el Racing de Santander y el Racing de Avellaneda se escribe sin acento. Bueno, es una G. Y cuando la palabra es esdrújula o proparoxítona, hay pocas palabras esdrújulas, una cuestión de evolución del latín vulgar al español, la mayoría de las trisílabas esdrújulas del latín pierden la vocal intertónica entre el acento primario y el secundario, y por eso hay pocas esdrújulas, o proparoxítonas llevan acento siempre. Igual que las superproparoxítonas o sobreesdrújulas, que también llevan acento siempre. Superproparoxítonas o esdrújulas hay muy poquitas, porque solo hay formas verbales más pronombres enclíticos. Dígaselo. Dígaselo sería el anterior a la pres, di, dígaselo, se y lo son pronombres enclíticos, ¿no? Por eso hay muy pocas. ¿Qué ocurre con los diptongos o los triptongos? Se acentúan por posición. Es decir, si el diptongo está en la última sílaba y la palabra acaba en S, peináis. Si está en la penúltima y es tónica y la palabra acaba en una consonante que no es ni N ni S, Leinet, pues se acentúa. O por posición, si es esdrújula. ¿Vale? ¿Qué vocal lleva la tilde o acento gráfico en los diptongos? Aquella que hace el núcleo de la sílaba. Que ya sabéis que es la más abierta de las dos, no la cerrada. Cuando los dos elementos vocálicos que forman el diptongo son cerrados, entonces se acentúa siempre el segundo. En lingüístico o en jesuítico, la I, que es el segundo elemento del diptongo. ¿Vale? Página 93 del libro, más o menos. Estas reglas se aplican a las mayúsculas también. Hay un rum-rum por ahí que dice que a las mayúsculas no se les pone acento, que eso viene pues, de cuando se escribía máquina o cosas así, pero sí se les pone acento a las mayúsculas. Y también se acentúan los extranjerismos, incluidos los latinismos, cuando se adaptan al español. Es decir, si yo digo currículum, le tengo que poner acento en la I porque es esdrújula, ¿vale? ¿Qué ocurre con los hiatos? En los hiatos es obligatorio poner el acento gráfico o tilde en la vocal más cerrada para indicar que en esa secuencia vocálica hay que pronunciar dos sílabas. Entonces, esta regla es independiente a la de la posición. Y una palabra como sandía es llana, aguda o paroxítona. El acento va en la penúltima sílaba, pero es obligatorio poner tilde o acento gráfico para indicar que hay que pronunciar un hiato ahí. Sandía. Leísmos también es llana y acaba en S. Luego, según la regla general, no debería cortar tilde o acento gráfico. Sin embargo, es obligatorio para indicar que la pronunciación de esa E y esa I son en sílabas diferentes. Leísmos. ¿Vale? Son trisílabas. La H, como es muda, no tiene efectos fonéticos. Es decir, cohíbe es un hiato porque fonéticamente entran en contacto dos vocales, porque fonéticamente la H no existe. Y la H no impide la formación de diptongos. Como en otras lenguas, en particular, por ejemplo, la H, en catalán la H. Entonces, vehículo, ahí tenemos dos sílabas, o en búho, tenemos dos sílabas, búho es llana, búho acaba en vocal, búho no lleva tilde o acento por la regla general, sino para marcar que estamos ante un hiato. Porque la H ahí tiene una función fonológica, gráfica, pero no fonética. Esa H ahí no sirve para marcar. Esto os puede parecer muy evidente, pero a los hablantes de portugués, por ejemplo, hay que explicárselo y insistirlo. Cuando se trata de las secuencias UI y IU, hay dos posibles pronunciaciones. Se pueden pronunciar, en algunos casos, en sílabas diferentes, BI, U, DO, o en sílabas juntas, IU. Ambas pronunciaciones son correctas. Estamos en la semana pasada en fonética, ¿vale? Por ejemplo, al cantar, he encontrado una canción que dice sus ansias de triunfo. Para cantar necesita decir triunfo, entonces triunfo tiene tres sílabas. Pero a efectos gráficos, a efecto de acento gráfico, se consideran siempre, independientemente de la pronunciación, como diptongos. De tal manera que jesuita, pronúnciese jesuita. O pronúnciese jesuita, o pronúnciese por la mañana jesuita y por la tarde jesuita, quiere decir que no son distintos dialectos, no son, pues es la misma persona que tiene prisa o que le sobra el aliento o que le falta, solamente se acentúa por posición. En jesuita jamás se le pone el acento porque se pronuncie en una sola sílaba o en dos, es llana. ¿Vale? Mientras que jesuítico se pronuncia en una sola sílaba o en dos, siempre se circula y entonces siempre se le pone el acento. Fijaos que se pronuncia de una manera o de otra manera, a nivel de la regla general, siempre, ¿vale?, es llana o siempre es esdrújula. Jesuítico es tan esdrújula como jesuítico. Es igual de esdrújula. Por eso hay que acentuarla siempre. Y jesuita es tan llana como jesuita. Por eso no se acentúa. ¿Vale? Por cierto, ha cambiado el director de la Real Academia. El jueves pasado. Bien. Jesuita y altruista. Bien, veo que esto es muy sencillo. Si lo estáis entendiendo, es que es muy sencillo. No es mérito. No es mérito vuestro. Mérito vuestro, pero no mío. ¿Qué ocurre con los monosílabos? Un monosílabo nunca puede ser ni llano, ni agudo, ni esdrújulo, porque para tener una estructura silábica hacen falta al menos dos sílabas. Una única sílaba, por eso, los monosílabos, como regla general, nunca llevan acento en español. Acento gráfico, tilde. Porque hay monosílabos tónicos que se pronuncian con acento, los pronombres, por ejemplo, y hay monosílabos átonos que se pronuncian sin acento, los artículos, por ejemplo. ¿Vale? Hay otra función de la tilde, y esa función ya existía en latín, y... ¿cómo era? Viridique silva conspicitur sus. En la verde silva, en el verde bosque, se veía una cerda. Es de Virgilio. Es el ejemplo que pone. Entonces dice, hay que poner acento en sus, porque si no podrías pensar viridique silva conspicit ursus. En el verde bosque, el oso ve. Entonces, ya en latín, para distinguir sus, la cerda, de ursus, el oso, recomendaba poner acentos en el obispo de Sevilla. Bien, pues hay algunos monosílabos que se acentúan para distinguirlos de otros monosílabos. Esa función de la tilde es la que se llama tilde diacrítico. Diacrítico es distinguidor. Se acentúa el pronombre tú y no se acentúa el posesivo tú. Se acentúa el pronombre él y no se acentúa el artículo. El pronombre mí, el posesivo mí. Ti no se acentúa nunca. Cuidado, ti no, mí, sí, ti no, mí, ti, sí, ti no. ¿Por qué? Porque ti no se confunde con nada. No, la tilde diacrítica solo sirve para monosílabos que se puedan confundir. Te, la bebida infundida o infusa, y te, pronombre. De, el verbo, que no te dé asma, que no te dé la gana. De, preposición, no se acentúa. Más, adverbio, cantidad, plus, cantidad, más, adversativa, pero, el más libre no es el mal, ¿cómo se llama aquello? El Padre Nuestro de cuando yo iba a misa el siglo pasado. Sé, de saber. Sé, verbo. Saber en todos los significados de saber. Sé, asal. Sé, latín. ¿Vale? También en sé, asal, aunque normalmente no usamos ese verbo más que la intimidad más íntima, pero también se puede utilizar, ¿vale? Y sé pronombre, se lo dije, que sé latín. Sí, pronombre. Sí, claro. Sí, adverbio. Este era adverbio, no era pronombre, pero también lleva acento. Sí, claro. Lo quiere todo para sí. Ese sería pronombre. Frente a sí, condicional, conjunción. O sí, conjunción. Subordinante, dile si quiere venir. Ahí sí no es condicional, ahí tiene la misma función que qué, ¿no? Completiva de función nominal. Aún, adverbio de tiempo, todavía. Aún no he podido leer el tema 4. Frente a aún, incluso, aún habiendo leído el tema 4, no lo he entendido, a pesar de... Y los interrogativos, adverbios, pronombres interrogativos, cuándo, cómo, qué, quién, unos son adverbios, otros son pronombres, frente a las mismas formas cuando tienen función de relativo o de conjunción, cuando sirven para introducir frases subordinadas. Me dijo cuándo iba a venir. ¿Cuándo vas a venir? Me preguntó cuándo iba a venir. Con decir no se acentúa, con preguntar sí. Pueden ser preguntas directas o preguntas indirectas. Luego lo veremos caso por caso. ¿Vale? Ya está. Este es el aquel, solo, o cuando van de cifras. No. los monosílabos nunca llevan tilde. Solo, de hecho, ni siquiera es un monosílabo. Es que cuando se les ocurrió poner la tilde, ese día sí que hay en los Jerónimos debía haber una tormenta muy gorda el día que se les ocurrió ponerla. Hasta las normas de 2010, la conjunción O llevaba tilde cuando se escribía entre cifras para no confundirla con el C. Hoy en día, debido a la extensión de las escrituras mecánicas o algo así, con la ortografía, es muy difícil confundirla bien. En fin, los académicos tienen edades correctas, confunden cosas que la juventud no confunde. Así que no se le pone acento a la O cuando va entre cifras. El adverbio solo y los pronombres este, ese y aquel, hasta 2010, se recomendaba acentuarlos solo, solamente, únicamente, en los casos en los que pudiera existir confusión. ¿Qué ocurre? Que en España, que nos gusta lo sobrescrito, venga, se le ponía acento siempre. Independientemente, de hecho a mí en el colegio me lo enseñaban así. Cuando es adverbio se le pone lo de la confusión, ponlo siempre, por si acaso. Mal, nos lo enseñaron mal. Los señores padres agustinos eran muy buenos en otras cosas, pero en eso no. Y ahora, desde 2010, ya la academia recomienda no acentuar. ¿Vale? Ahora, no obliga. O sea, vosotros podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? De hecho, yo, en las pruebas de evaluación continua 1, os lo he corregido. Pero que sepáis que en el examen no lo corregimos. O sea, si ponéis acento en solo, pues mira. Allá vosotros con la vida, pero en principio siempre es más bonita la letra sola, la letra sin sobrescribir, la letra sin subrayado, la letra, cuanto más letra, más bonita. Entonces ponerle los adornos nos los ponemos, pero nosotros, no las escribimos. Bien, luego veremos más por detalle. Tenéis la ortografía en 3.4.3.3, es donde se explica con esto. La tilde en los compuestos. Los compuestos sintagmáticos, que son aquellos que se escriben separados, hombre-rana, o unidos por un guión físico-matemático, conservan ambos formantes, conservan sus acentos. En hombre-rana no, porque son llanas y no llevan acento. Pero físico-matemático, que no llevan acento, conservan el acento. Cuando lo que tenemos es un compuesto fusionado, es decir, se escribe en una única palabra, sin guión, entonces siguen las mismas normas de las palabras no compuestas. Asimismo, si lo escribimos separado, así mismo, así lleva acento, porque así es una palabra aguda, acabada en vocal, y por lo tanto lleva el acento sobre la i. Pero si escribimos así mismo, que es un compuesto de así más mismo, entonces así mismo es llana. El acento va sobre la i, acaba en vocal, luego no lleva acento. Así mismo. Cuando se junta, el acento de la primera se pierde. Es lo mismo que el vigésimo primero. Si escribimos separado vigésimo primero, vigésimo mantiene su acento. Pero si decimos vigésimo primero, el acento principal es el del segundo formante. Entonces, si decimos así mismo, en el sentido de la misma manera, serán dos palabras y lo tenemos que escribir separado. Pero si decimos así mismo, en el sentido de también, el acento principal es el del segundo formante mismo y se pierde el... ¿vale? O el caso de físico-atómico. Físico-atómico, si lo escribimos con un guión, conservamos los dos acentos, pero si lo escribimos junto, decimos físico-atómico, y es el acento de atómico el principal y se pierde el físico. ¿Vale? No me aclaro con los hiatos y los diptongos a efectos ortográficos. ¿Qué pasó? Está preguntando a mí. Bueno, los hiatos y los diptongos a efectos ortográficos. Grandes dudas, grandes respuestas. Les diré yo, papas hay en Roma y doctores tienen la Universidad de Salamanca. No, vamos a tratar de aclararle al compañero la duda. Los hiatos y los diptongos a efectos ortográficos, los formados por dos vocales cerradas, uy y u, pueden ser hiatos o diptongos, pero se consideran siempre a efectos ortográficos diptongos. Aquí los de la sala no se enteran tampoco. Mientras que los hiatos formados por una vocal cerrada I y U más una vocal abierta o media, A, E, O, si son hiatos, hay que acentuarlos siempre independientemente de la posición para marcar en la pronunciación que ambas sílabas, que ambas vocales están en sílabas diferentes. Por ejemplo, sandía. Sandía es llana, acabada en vocal, pero hay que ponerle acento sobre la I para marcar que ahí tenemos un hiato. Gesquerre 1 dice que pasó, pero yo creo que está confundido del chat, debe estar ligando. No, vale. A lo mejor la cabeza se ha ido a hacer la... suponemos que lo ha entendido. Ah, lo siente. No pasa nada. La tilde en verbos con pronombre enclítico. Los pronombres en español pueden ser proclíticos o enclíticos. Los pronombres átonos. Clítico quiere decir que va unido a una palabra tónica. En este caso, un verbo. Cuando hacemos el imperativo... pero cuando utilizamos el subjuntivo, no con valor imperativo, se lo digas o no se lo digas, frente a dígaselo, o cuando utilizamos el imperativo o utilizamos el indicativo, hay diferencias. En el subjuntivo los pronombres son proclíticos, van delante y se escriben separados. Pero cuando son enclíticos, dímelo, ¿no?, en el imperativo, o... dióselo, se lo dio, ahí tenemos las dos posibilidades, aunque dióselo es más dialectal y anticuado. Cuando los pronombres van detrás del verbo, se escriben en una única palabra. Es una característica del español que es bastante difícil para los extranjeros. Bien, antes la forma verbal conservaba sus acentos, antes de la ortografía de 1999. Pero desde 1999, no desde 2010, desde ya antes, la Academia decidió considerar esas palabras según la regla general. De tal manera que una palabra como mató, ¿no?, él mató. Matóla, hasta 1999, se escribía con acento, a pesar de ser llana y acabar, porque la forma mató, cuando está sin pronombre, llevaba un acento. ¿Vale? Desde 1999 ya no. Matóla se escribe sin acento, porque se aplica la regla general que dice que las llanas, cuando acaban en vocal, no llevan acento. Sin embargo, dímelo, que antes llevaba acento por la regla general, porque era esdrújula, a pesar de que di, como forma verbal, no lleva acento por ser monosílaba, dímelo si llevaba acento. Para solucionar esa divergencia de criterios, se decidió que todo iba a ser como dímelo y no como matóselo. ¿Vale? Es que a veces pensamos que son unos señores mayores ahí que nos quieren hacer la vida imposible, y en realidad no, en realidad la academia cuando dice algo es porque ellos lo tienen muy pensado. En general, no particularicemos, unos lo tendrán más pensado y otros menos, pero... ¿Vale? Entonces, por la regla general. A cabeza ha debido entrar en bucle.
Perdóname, me perdí un poco. Entonces, dímelo, al ser estrúcula, se acentúa.
Sí. Y matóla, no. Matóla a la cerda, no estamos hablando de violencia de género. Bueno, sí. La tilde en los adverbios derivados en mente. Mente es un falso sufijo. Los sufijos en español son átonos. Y los prefijos también. Sin embargo, mente tiene un acento, porque mente conserva el significado y la estructura fonética de cuando era un sustantivo, ¿no? Cristiana, mente, con mente cristiana, ¿vale? En la Edad Media y en el siglo XVI se podían escribir separados y se podían meter palabras en medio, pero desde el siglo XVII ya se escribe siempre junto y no se pueden meter palabras en medio, pero conserva el acento. A efectos de la acentuación gráfica, esto es importante porque los adjetivos en forma femenina que están en la base de los adverbios derivados mediante mente, conservan siempre su acento. Entonces, legítimo tiene acento porque es estructura. Legítimo. Hacemos el femenino, legítima, sigue teniendo acento porque sigue siendo igual de estructura. Hacemos el adverbio, legítimamente, sigue teniendo el acento. Porque sigue siendo una estructura más un elemento llano. que se escribe junto, pero pronunciamos legítimamente, ¿eh? Aunque es un acento secundario y más débil, ¿vale? Entonces, de libre, el superlativo libérrimo, el femenino libérrima, el adverbio libérrimamente, ¿vale? Cortés, cortésmente, ¿vale? Pero no porque sea esdrújula, sino porque cortés, ¿vale? Limpiamente, malo, mala, malamente. No se dice malamente en español, se dice mal. Pero bueno, si hablas catalán, el otro día una secretaria de Estado decía malamente. Bueno, la ministra, ¿no? La ministra que sustituye a Cañete, que creo que malamente, malamente, malamente. Bueno, pues malamente no, buenamente tampoco se dice bien, se dice buenamente, pero en cualquier caso, no, si decís malamente o buenamente, o lo escribís, no pongáis a. ¿Vale? Hasta aquí lo que tenéis en el libro y hasta aquí pues lo que es para el grado de Lengua y Literatura Española. Si tenéis alguna duda, a la ortografía de la academia, se puede consultar en línea, gratis, desde el teléfono, la tableta, multiplataforma, multidimensional, como queráis, gratis, está todo. O sea que no podéis decir, ay, es que no la puedo consultar. Y si vais a la calle Felipe IV y entráis y decís que quiero mirar una cosa, seguro que el de la garita de la puerta os deja una ortografía para el hombre. Si no me lo preguntáis. La palabra solo en Gómez Torrego lo tenéis en la página 54 y 55. Fijaos que Gómez Torrego, si lo leéis los libros, no está de acuerdo con la academia. ¿Por qué Gómez Torrego no está de acuerdo con la academia? Obviamente porque no era académico y se tenía que escuchar. Pero bueno, esos son cotilleos filológicos que tendrán los intereses. En cualquier caso, si vosotros no estáis de acuerdo con que se le quite el acento, había una compañera que decía que la lengua perdía expresividad. Uf, me parece, mira, jodiendo, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene los argumentos que quiera. Decía Salvador Gutiérrez Ordóñez en mayo del año pasado en un congreso que a la gente cuando le quitas una tilde que con esfuerzo ha aprendido a poner le duele más que cuando le quitas las uñas. Eso lo decía. Bien. De todas maneras es un pequeño trauma. Tampoco hay por qué ser filólogos, ¿eh? Si os empeñáis en ser filólogos, pues eso lo tenéis. Y aquí es lo que dice la academia, ¿eh? La academia en el 3.4.3.3, la tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres ortográficos. Y la academia, que por eso tiene tantas páginas de ortografía, pues lo explica. Y dice que la tilde diacrítica es solo para los monosílabos y que es que ni solo ni los pronombres son monosílabos. Es que se les había colado ahí. Vale, los pronombres y los adverbios interrogativos tampoco. Pero bueno, en fin, y que hay muchos adjetivos que pueden ser adverbios, no solamente solo. Rápido. Vengo rápido es un adverbio. Y tengo un coche rápido es un. Pero como rápido lo tiene que llevar siempre porque es esdrújulo por posición, ¿no? O sea que incluso la categoría gramatical adjetivo-adverbio es. De hecho, en inglés, la mayoría o todos los adjetivos pueden ser adverbios. Y en español también. Bueno, no vamos a entrar a discutir. Palabras que desde el año 99, ortografía de la lengua española, no llevan ya acentos porque se consideran monosílabos. Antes se le ponía acento a fue y a brazo. Fíe, fío, del verbo fiar, que es lo contrario a bogar. Bogar es así, fiar es así. Es un movimiento de algo. Críe, crío, ¿eh? Críe usted pollos, yo crío pollos. Fue, fío, fluís. Fijaos que se pronuncia fluí, porque fluí. Yo, cuando era río, fluí. Frío, de freír, frente a frío. Frío. Fruí, gozar, fluir. Fruís, vos fruís, de esa dama. Guíe, guío, yo guío, usted guíe, píe, verbo, piar, píe usted, golondrina, río de reír, yo río todas las mañanas, frente a río, agua que fluye o cauce por él. Rouen, la ciudad de Francia, Rouen la tela, Sion, lo del hospital del Monte Sion de Nueva York, y Truán, porque la H, estas antes escribían con H. Y si leemos literatura argentina o ediciones de antes, veremos estas palabras con acento. Pero nosotros no tenemos que imitar lo que leemos, ¿vale? En este aspecto. Palabras que tampoco llevan ya tilde. Fiáis, fiéis, del mismo verbo fiar. Criáis, criéis. Fiáis, fiéis, no os fiéis. Fiáis, no fiáis patatas. Guiáis, guiéis. Guiáis, guiéis. Guiáis, guiéis. Fiáis. Sí.
Río. Río.
Río.
Como verbo.
Yo río.
Es verbo reír. ¿No?
El río.
Por lo tanto, necesitamos. Entonces, si mostramos río con tilde, o afluente, o.
Sí, río, Manzanares.
Sustantivo con.
Sí.
Lleva tilde.
Sí.
Se consideraría ya tú.
Exacto.
O desaparece también el tilde en el
caso. No, 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 no. Río, por eso ponía verbo reír. Río es flujo de agua.
Estamos confrontando uno con
el otro. Mientras que el río. El río no lleva acento, que antes lo llevaba. Y yo río tampoco. Porque en estos casos son monosílabos. Antes sí que le poníamos acento aquí para marcar el pasado. Río. Pero fijaos que si pones el acento en O, es un monosílabo. Entonces ya no hay que ponerlo. Este es el acento que antes se ponía y que ya no se pone. Otra duda de otro compañero. Sí.
En yo río, no sería ya, no rompemos el diptongo y hacemos un hiato y ponemos una tilde en el país.
Yo río. Sí, habría que comprobarlo. Ahora mismo no. Hay que entrar en la academia, en reír y ver la conjugación, pero creo que tiene razón. Yo río es hiato, como el sustantivo que decía el compañero río, y a la que me refería yo es a esta. El ejemplo yo lo he puesto mal, he dicho yo río todas las mañanas y no, tenía que haber dicho el río ayer.
Y en los ejemplos que había antes, hay varios de estos casos. En el presente sí. Yo creo que deberían llevar el acento en la
I. Eso es. Y aquí yo, sería ejemplo, yo fío.
Cuando es pretérito no, pero cuando es.
Frente a él fío.
Sí.
Eso es. Sí, lo he explicado yo mal. O lío frente a él lío. Yo lío los acentos de los monosílabos, a él lío ayer los acentos de los monosílabos. O pío, o sea, el pío.
Los hiatos observan.
Eso es, cuando hay un hiato, cuando la I, que es la cerrada, es tónica, sea en el sustantivo río, que decía el compañero, o en el presente del verbo reír indicativo primera persona, yo río, o yo fío, yo lío, yo pío. Porque sí.
Frío.
Eso es. Frente a frío. El frío ayer frente a yo frío. Sí. Tenéis razón. Eso es. Entonces, primera persona del singular, del presente, de indicativo de estos verbos. Hiato, acento sobre la I. Tercera persona del singular del pretérito perfecto simple de estos verbos, río, frío, cío, lió, lió, ya no lleva acento, que hasta 1999 sí se lo poníamos.
En este caso serían bisílabas, hiato.
En hiato sí, río es llana, pero lleva el acento por la regla del hiato, río. Tanto río sustantivo como río verbo, tanto frío adjetivo como yo frío.
Presente.
¿Vale? Sí. Aquí, bueno, criáis, 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 eso es. Estas listas están sacadas de Gómez Torre. ¿A dónde, cómo, cuándo, qué, quién, con los verbos haber y tener y otros similares? Buscar, encontrar, necesito, busco dónde dormir. No son interrogativas. Aunque se pueden pronunciar tónicas y átonas. Las dos pronunciaciones están admitidas y se puede escribir con acento o sin acento. Busco dónde dormir, busco dónde dormir. Más pronombre o más adverbio. Los relativos de estructuras con las palabras según independientemente. Independientemente de qué coma o independientemente de qué coma. Aquí hay significados diferentes. Tengo hambre independientemente de qué coma. Coma o no coma, siempre tengo hambre. Tengo hambre independientemente de qué coma. Según si como una cosa u otra cosa, tengo hambre. ¿Cómo de qué coma? Pues si como carne, no tengo hambre, pero si como verduras. ¿vale? Entonces, se pueden escribir con y sin, pero significan cosas diferentes. Con buscar, encontrar, necesitar, haber, tener, se pueden escribir con, sin y significan lo mismo. Tengo donde dormir, no hay diferencia entre tengo donde dormir y tengo donde dormir, ¿vale? Mientras que aquí, sí, según quién venga, según que hagas. El adverbio interrogativo como y la conjunción subordinante como. ¿Cómo puede sustituir a qué? Notó cómo se cerraba la puerta. Notó que se cerraba la puerta. Y entonces es átono. O bien, notó cómo se cerraba la puerta. Porque la puerta se ha cerrado de una manera peculiar. Se ha cerrado con botazos, se ha cerrado ella sola. Se prescribe la suspensión de la supresión. ¿Veis? Bueno, Gómez Torrego y el libro son redundantes. Los latinismos en una sola palabra se escriben en recta y se le pone el acento, como extranjerismos que son. Cuando los latinismos son varias palabras, se escriben con cursiva y no se les pone el acento. Extranjerismo sin adaptar, sin acento y en cursiva, extranjerismo adaptado en recta y cursiva. ¿Vale? Eso con todos los extras. Currículum vitae, pues si escribimos así, sin acento, ¿vale? Pero si escribimos currículum solo, entonces con acento, ¿vale? Palabras llanas, formadas con un verbo y un pronombre, palabras tipo chiísmo, no se acentúan por la regla general, porque son llanas y acaban en vocal, chiita. En este caso, no hay posibilidad de que no sea hiato. Las dos vocales homófonas, iguales, como bo, ¿no?, tienen que ser hiato, ¿vale? Campo. Palabras tedeum y mildeum. Mildeum, ahora se le pone el acento, antes no se le ponía, a tedeum antes se le ponía el acento, ahora se le ha quitado. También se dice mildew, es un hongo de la... Tes, a pesar de que no puede confundirse con ninguna, mantiene el acento. Esto es una incongruencia. A este acento se lo tenían que haber quitado, pero bueno, cuando es infusión. Aún, te veo súper... Aquí hay una novedad. Súper como adverbio ha sido incluido en el diccionario de 2014, con lo cual este súper... Habría que poner el acento porque sería un adverbio. Te veo muy a gusto, te veo súper a gusto. Los adverbios son tónicos. Existe como adverbio, pero desde el mes pasado. Antes solo se consideraba o sustantivo por supermercado o prefijo. Y aquí se consideraba un prefijo, súper a gusto. Súper bien, ¿no?
Súper bien.
Pero, por ejemplo, anterior es un prefijo que es sustantivo a dos nombres.
No, esto es un supermercado. Es un sustantivo supermercado. Sí, acortado. Aquí no es un adverbio, ¿eh? Nos vemos en el super. Es igual que mañana. Mañana puede ser un adverbio, pero cuando lleva el artículo, la mañana, entonces ya no es eso. Bien. Palabras que se pueden acentuar de varias maneras. Se puede decir béisbol, se puede decir boomerang, se puede decir chofer, se puede decir cóctel, se puede decir fútbol, se puede decir video y se puede decir voleibol. ¿Vale? También se pueden decir las que decís la mayoría de vosotros que no las digo. Se puede decir biosfera y se puede decir estratosfera. Se puede decir colonoscopía, se puede decir endoscopía. Y se puede decir rinoplastía. Y de todas estas formas se dicen en América. O sea, 9 de cada 10 hablantes dicen eso. Nosotros decimos rinoplastia, pues bueno, decimos rinoplastia, es muy poco. Se puede decir de las dos maneras. Se puede decir alérgeno y alergeno. Se puede decir cenit y cenit. Se puede escribir con Z y con C. Se puede decir élite y élite. Se puede decir rubéola y se puede decir rubéola. Se puede decir tangana y se puede decir tangana. De las dos maneras. Se puede decir médula y medula. Se puede decir reuma y reuma. Ya no se puede decir conclave, que es la manera etimológica de conclave. Y lo he comprobado en el 2014 y se recomiendan unas por otras. Otras consideraciones. Lo veis y si tenéis alguna duda, me lo planteáis, ¿vale? Veréis que son, pues, listas de se puede decir, se puede decir travesti y travestí. O bueno, se puede decir travesti y travestí. Si decís travestí, te ponéis acento y si decís travesti, no.
Conclave, perdona, conclave, ¿se puede decir?
No.
Conclave.
No se puede decir ya, o no está en el diccionario, conclave, que es la manera etimológica.
Se dice conclave.
Se dice conclave. porque es palabra que suena eclesiástica, suena latina y se ha hecho esdrújula, porque las palabras cultas suelen ser esdrújulas. Pero etimológicamente es conclave. En italiano se sigue diciendo conclave y en latín se dice conclave. Igual que medula es medula, pero como tiene forma de palabra culta, se dice médula. Pero lo clásico, y hasta el siglo XVII, se decía medula. Y en latín es medula, porque esa U es larga. Bien, no nos vamos a meter en las largas. Mañana voy a grabar un programa de radio sobre los acentos, ya os pasaré. Por cierto, hay un programa de radio presentando la asignatura, lo habéis visto ya, ¿no? Desde hace tiempo. No, vale, bueno, esta semana voy a hacer un post en el blog y voy a reunir todo lo que ya hemos acumulado y se me ha olvidado decir porque ha sido un poco desastre el curso. Y os pongo, lo pongo en el foro, os mando un correo y ahí tendréis las tutorías, los periódicos, el programa de radio. Hay un programa de radio que hicimos el profesor Amenos y yo presentando la asignatura de COELE, pero bueno, de COE puede venir. El punto sirve para marcar el final del periodo, después de punto se escribe mayúscula, a excepción de cuando el punto marca la abreviatura. Caso en el cual no se pone mayúscula. No siempre se escribe punto, no es que esté hablando de la P, pero bueno. Punto y seguido, punto y aparte y punto final. No punto y final, el punto y final es una cosa muy graciosa de típico, pero no es punto final, no punto y final. También se usa el punto para marcar el final de una abreviatura. Una abreviatura, las siglas y los símbolos no llevan. No hay que confundir las siglas con los acrónimos, con los símbolos, ¿no? Las abreviaturas son acortamientos de palabras y se distinguen por el punto, etc., etc. Los acrónimos toman sílabas de palabras, ¿no? Banesto de Banco Español de Crédito o Bansander de Banco de Santander, que son acrónimos. Las siglas se escriben en mayúscula y sin punto y suelen tomar la primera letra de cada una de las palabras, ¿no? RFE, Revista de Filología Española. Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispánico. Se escriben con cursiva porque son títulos. Y no se suelen poner puntos, aunque también se pueden escribir con puntos, ¿eh? Cuando la sigla pasa a ser considerada una palabra, entonces ya se le pone acento. Cuando la sigla todavía es una sigla como tal, no lleva acento, ¿vale? Entonces, láser, que ahora no sé lo que es, o radar, ¿no?, que originalmente son siglas, o nylon, que es New York, London, ¿no? Cuando escribimos láser como una palabra, o fundeu, fundación del español urgente, le tenemos que poner el acento. Los símbolos no son lingüísticos, los símbolos son internacionales. Y los símbolos se escriben sin punto y suele ser una combinación de mayúsculas y minúsculas. Los números, por ejemplo, los números son símbolos. Cuando escribimos esto, la casuística es amplia. Las palabras que, como que bueno, forman diptongo. Sí. Ojalá que me haya cargado. Uno es un símbolo. Es internacional. Eso lo entendemos nosotros. Se entiende en inglés, se entiende en francés. Frente a uno, que esto significa lo mismo, pero esto es lingüístico y esto no. Esto es un símbolo, ¿vale? Pues esto es un símbolo. Esto es un símbolo. Esto, ¿eh?, es un símbolo. Sodio. La academia recomienda no mezclar la escritura de palabras y símbolos. O sea, no decir cosas como tiene deficiencia de NA. O tiene deficiencia de sodio. ¿Vale? O sea, a alguien se le ocurre, ¿sí? Y no hay que mezclar en general los símbolos con la escritura. Entonces, podemos decir 120 kilómetros, pero no escribáis 120 km, ¿vale? Los símbolos se combinan entre sí. Número símbolo, km símbolo, ¿vale? Y no llevan punto. Aunque, bueno, si le ponéis punto, pues bueno, porque muchos símbolos tienen aspecto de abreviaturas. El punto y coma es el gran olvidado. Yo cada vez que leo un punto y coma le subo 10 puntos a eso, ¿eh? Porque el punto y coma hay que utilizarlo, el punto y coma está ahí para ser utilizado. Entonces, ¿cuándo es recomendable? Es obligatorio, siempre en las enumeraciones, cuando los miembros de las enumeraciones a su vez tienen comas internas. ¿Vale? Las comunidades autónomas del sur de España tienen distintas están formadas por varias provincias, dos puntos. Andalucía por Huelva, Sevilla, Almería, Extremadura por Badajoz y tal. Bueno, pues como Andalucía tiene puntos, tiene comas dentro, para separarla de Extremadura ponemos punto y coma, ¿vale? Ahí es obligatorio. Y luego, en determinados periodos que empiezan con sin embargo, no obstante, es decir, conjunciones que tienen función adverbial, oracional y que normalmente van seguidas de coma, cuando ese periodo sigue a otra principal, se separa de esta por punto y coma, ¿no? El muchacho no engorda, sin embargo, come una barbaridad, ¿no? Es aquí, hay que poner punto y coma, porque como este, sin embargo, puesto que o ya que, ¿no? Requieren una pausa mayor que la que le sigue, esa pausa mayor se marca con punto y coma. No os obsesionéis con lo de la pronunciación y la puntuación, porque lo de que las comas se ponen para respirar es falso, porque yo no puedo leer esto. En el presente de temas estudio, primero, las normas de... No, eso lo hacía muy bien José Castro. Las comas no son para respirar. Para respirar es la necesidad que uno tenga de respirar, ¿no? Las comas son para marcar periodos sintácticos significativos, semántico-sintácticos, ¿vale? Y el punto y coma también. No es que la pausa sea mayor o menor, que eso dependerá de la velocidad que llevéis.
Yo ahora llevo una velocidad tremenda y no hago pausa.
La coma se usa para separar los miembros de una enumeración y en ese caso es obligatoria. La coma es obligatoria para separar los miembros de una enumeración y de hecho cuando en vuestras pruebas de evaluación continua habéis puesto una enumeración y se os ha olvidado una coma, pues os ha bajado un 0,1%. Un 0,1. Para que el otro día corregí trabajos de máster, en trabajos de máster bajo 0,5. Y en la tesis lo devuelvo, en doctorado lo devuelvo. O sea, si falta una coma, un archivo de 80 páginas, falta una coma en la 3, la devuelvo. No sigo. No, es que claro, si estamos a tiki-tiki, ya no podemos estar en la universidad como si estuviéramos en la calle. Tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Como somos igual de buenos, igual de guapos, igual de altos, igual que la diferencia tiene que estar en una de las comas. Entonces, se usa para separar los miembros de una enumeración, pero nunca va a preceder a la conjunción que une los dos últimos miembros de la enumeración, sea copulativa o sea y o disyuntiva, ¿vale? Entonces, los tres cerditos cantaban, reían y saltaban. Aquí no se puede poner coma, no se debe poner coma. En algunos casos, las conjunciones disyuntivas o copulativas pueden ir precedidas de coma. ¿Cuándo? Cuando no hay una unión, una adición entre este elemento X y este elemento Y. Aquí lo vemos, ¿no? Los tres cerditos A, B, C, cosas que hacían los cerditos, y la cabaña permanece. La cabaña, digamos, está ahí, se coordina con la general. Ahí sí hay que poner una coma para marcar que no pertenece a la enumeración. Cuando el periodo es muy largo, esto lo dice la academia, lo del periodo largo, bueno, los congresistas recorrieron a pie todas las calles del casco antiguo de la ciudad para ver los principales monumentos y se alojaron, recorrieron y se alojaron. El se alojaron no se coordina con los principales monumentos, ¿de acuerdo? Sino con el verbo. Como el verbo queda muy lejos, se pone una coma para marcar. Que tengo una extensión. El regalo del marquesado consistía en un juego de té irlandés del siglo XVIII de 20 piezas, coma, y una fíbula romana del siglo XX. Aquí es lo de la extensión que ya, pues, está muy alejado, pero bueno, consistía en un. Como tiene muchos complementos del nombre interpuestos, también en los sujetos, ¿no? Los sujetos, cuando son muy largos, muy largos, muy largos, pueden necesitar una coma, cuando hay un inciso, por ejemplo. Por énfasis. Lo cierto es que el chico estudia, y con ahínco, para marcar ese énfasis. Esto es oral, coloquial, ¿no? Y ahí sí que tiene que ver con la pausa. La coma es obligatoria para señalar el comienzo y el final de las estructuras parentéticas, es decir, aquellas que los vocativos, por ejemplo, le dije, coma, Juan, no, te quiero decir, coma, María, lo que pienso. María, te quiero decir lo que pienso. Bueno, si ponemos ese María vocativo en medio, es una estructura parentética. o las oraciones adjetivas, no cuando son especificativas, sino cuando son explicativas. Mis hijos, que son todos de mi mujer, pues, todos mis hijos son de mi mujer, no estoy especificando, ¿vale? Los hijos que son de mi primera mujer son más guapos que los de la segunda. Los hijos que son de mi primera mujer son más guapos que los de la segunda. ¿Eh? Ya voy por mi cuarta mujer. Cuando es explicativa, no especificativa, va entre comas. Es obligatoria la de apertura y la de cierre. Cuando os olvidáis una de las dos, 0-1. ¿Vale? Es obligatoria.
¿Cuándo? Perdona, esta última vez.
En los paréntesis es obligatorio, cuando la estructura es parentética, la coma marca, sustituye a esos paréntesis que no están ahí, es obligatoria la de apertura y la de cierre. No se puede poner una sola. ¿Vale? Subordinada alta relativa, adjetiva explicativa, adjetivo incidental, bueno, repeticiones, adverbios oracionales, consecuentemente, coma, fundamentalmente, coma, evidentemente, coma. Esos son los adverbios oracionales. No acompañan al verbo propiamente, sino a toda la... ¿no? Es verdad, coma, lo que dijo Juan. La coma sirve también para marcar los cambios de orden sintáctico-lógicos. Por ejemplo, la... prótesis y la apódosis en las condicionales. Primero decimos, la subordinada condicional va primero y luego el resultado de la condición. Si vienes, la verás. Ese es el orden. La verás si vienes. Bueno, pues las condicionales siempre se separan de la principal con coma. Si vienes, coma, la verás. Pero hay otras, por ejemplo, las causales, me lo dijo porque lo sabía. Ese es el orden lógico, principal, subordinada, no se pone coma. Pero si la dislocamos y ponemos antes la causa que la principal, porque lo sabían, me lo dijo. Entonces es obligatoria la coma, para marcar que hemos invertido el orden. ¿Vale? Viene aunque le cueste. No ponemos coma, pero si invertimos el orden lógico, aunque le cueste, vendrá. Entonces ponemos coma. ¿Vale? Aunque, a pesar de que consecutiva, con que cuando la oración compuesta coordinada adversativa, sino pero y más y consecutiva... antes de los segundos. No es verdad, sino mentira. Que queremos mucho, más líbranos del mal. Más líbranos del mal. Se lo dije, aunque ya lo sabe. Coma antes de coma. ¿Vale? Para marcar esa subordinación. Lo tenéis todo en el libro, página 100, más o menos, creo que está en... Tenga en cuenta que la contravención es, dice, de algunas de estas normas, dice el libro, sin especificar cuáles. ¿Vale? Algunas. Bien, en general en el examen no tenemos, no somos tan estrictos como en la PEC. ¿Vale? En la PEC yo he sido más estricto que, porque normalmente en el examen los problemas están en los contenidos, no en la, que falten las comas. Pero en las PEC, como tenéis los libros delante, pues si me fijo en los contenidos, todo el mundo tiene. Que ya sé que es lo que quería y sé que hay tutores por ahí que lo hacen, pero también es una vagancia. O sea, para mí es más fácil ponerlos a todos 10 que leerme durante 14 horas. Por cierto, los de inglés, tardé 13 horas en corregirlas y 14 horas en mandaros las notas porque no funcionaba la aplicación. Por eso, unos habéis recibido las notas el miércoles, otros el sábado, otros el día de la Inmaculada, que no pude ir al Rosario de la Aurora por vuestra culpa. Bueno... pero eso no es culpa ni vuestra ni mía. Comas. Entre el sujeto y el verbo, no. Entre el verbo y el complemento directo, no. Nunca. Entre una principal y una subordinada, sí, pero dentro de una oración, no. Sujeto, verbo y objeto, para que el profesor esté feliz, tiene que ir sin comas, sin respuestas. Si aquí hay un inciso, sí, si aquí hay un inciso, sí. Luego de ser interrogado el testigo, que tiene dos ingresos al lugar hecho por una roba, no brindó declaraciones. Aquí hay que poner coma, porque hay un inciso. El sujeto es testigo. El complemento y el objeto es no brindo declaraciones. Pero si ponéis esta coma, no os olvidéis de poner esta otra, porque es una obligatoria de las dos. En ese caso, ¿hay coma entre el sujeto y el predicado? Sí, pero porque la coma tiene la función de marcar la estructura parentética. ¿Vale? Pero no podemos poner el interrogado, coma, no brindo declaraciones. No. ¿Vale? O el interrogado no brindó, coma, interrogado. Atención, porque todo esto sale en el test. ¿cuál es, de estos enunciados está mal puntuado? Y aparece cuatro frases iguales con una coma que baila. Pues, hay que bailar con la coma. El que todos los días te recibe en la puerta es tu cachorro. Malo. Sujeto, complemento. No puedo llevar coma. Los amigos, los profesores, los colegas, los alumnos, etcétera. Mal. Después de etcétera hay que poner coma para marcar que se acaba la enumeración. Sea abreviatura o no sea abreviatura. ¿Vale? Cuando el sujeto está formado por una enumeración, entonces sí. Pero es que esa coma pertenece a la enumeración. Marca el final de la enumeración. ¿Vale? No es... Ciertas, los dos puntos. Los dos puntos sirven para marcar ciertas fórmulas fijas. En las instancias, ¿no?, se escribe, expone, dos puntos. ¿No? Don José Ramón Carrejo Ruiz, ta, 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 con número de DNI, ta, 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 expone. Que va a dejar la UNED en breve. O en los encabezamientos de cartas y los emails o correos electrónicos son cartas, no me mandéis correos que ponga buenas tardes, porque yo a lo mejor los leo a las 6 de la mañana y eso da mucha melancolía. Si queréis saludarme, poned hola. No me tenéis que poner querido, José Ramón. No, claro, querido, estimado, a lo que queráis. Como hoy una compañera me decía un superlativo muy amplio. Dos puntos. ¿En inglés es coma? Sí. ¿En alemán es coma? Sí. ¿Me queréis escribir los correos en inglés y en alemán?
Yo leo inglés y alemán perfectamente. Me los podéis escribir.
Pero si los escribís en español. ¿Vale? Si escribís cartas de amor a vuestras ganadas, haced lo que queráis, romanos. No me mandéis a mí a corregir vuestras cartas de amor. Pero los correos que me escribís a mí, con dos puntos.
O sea, que sería hola, dos puntos.
Hola, dos puntos. Hola, José Ramón, dos puntos. ¿Qué pasa contigo, tío? Dos puntos.
Dos puntos.
Cualquier fórmula de saludo, pero las de buenas tardes, buenos días no, porque están vinculadas a un momento muy claro. Y como en el texto escrito, vosotros que sabéis mucho, sabéis que el emisor y el receptor no tienen por qué estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Si vosotros escribís buenas tardes, yo a lo mejor lo leo por la mañana. Un compañero,
buenos días, buenas tardes, José Ramón. ¿Hay alguna coma de vocativo?
Yo pongo esa coma de vocativo. Hola, coma, José Ramón. Frente a estimado José Ramón, donde estimado es un adjetivo y va sin coma. Yo cuando escribo hola, coma, dos puntos. Hola, coma, estimado alumno, dos puntos. Sí, otra vez, compañero. Después de los dos puntos, mayúscula cuando se escribe en renglón aparte, pero minúscula cuando va en renglón continuo. En el caso del, en estos casos, sí, porque es aparte. Pero si lo escribes a continuo, por ejemplo, los dos puntos se utiliza también para seguir a una enumeración o para preceder a una enumeración. Las provincias de Extremadura son dos puntos, Cáceres y Badajoz. O Cáceres y Badajoz, dos puntos. He ahí las provincias extremeñas. En este caso, minúscula, porque va a renglón seguido. Sin embargo, en expone o en ¿qué pasa contigo, tío, estimado profesor Carriazo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Es una depresión que había dos puntos. Aparte, mayúscula. Pueden equivaler a un nexo que relacione semánticamente enunciados separados por ellos cuando no aparece la preposición. Se lo dije, dos puntos. Ya lo sabía. Se lo dije, dos puntos. Con que ya lo sabía. Así que ya lo sabía. Como no ponemos con que, aunque no ponemos, ponemos los dos puntos para marcar la relación de consecuencia, consecutiva. ¿Vale? Los puntos suspensivos tienen dos funciones. Para dejar sin terminar enumeraciones, y significan lo mismo que etcétera. Como significan lo mismo que etcétera, es incorrecto por reiterativo juntar etcétera y puntos suspensivos. ETC, punto, puntos suspensivos, o etcétera, puntos suspensivos, es redundante. Y hay que evitarlo en escritura correcta. Y también sirve para dejar algo en suspenso, sea lo que sea. ¡Ay, qué tarde se hace! ¿Para qué? No sabemos, pero para eso sí. Cuando se cita un texto, por ejemplo, en Twitter y se elimina una parte de Twitter, se pone entre corchetes o entre paréntesis los puntos suspensivos para indicar que se ha recortado ahí parte del texto. Signos de interrogación o exclamación. La entonación en español, a diferencia de lo que ocurre en portugués, en francés, en italiano, se marca al principio. Por eso los pronombres interrogativos y los adverbios interrogativos son tónicos y por eso se pone el signo de apertura de la interrogación o la admiración, que en español son obligatorios, aunque son obligatorios desde los años 20 del siglo pasado y al mismo que vamos, en los años 20 de este siglo van a dejar de ser obligatorios, es decir, que son obligatoriedades de estas que van y que vienen. Unamuno no ponía la apertura. Bien. Cuando se construye una enumeración de preguntas o exclamaciones, hay dos posibilidades. Poner cada pregunta o exclamación con su signo de apertura y de cierre y coma en medio, y entonces, quitando la primera, la segunda, tercera y sucesivas, empiezan en minúscula, o bien no poner esa coma y entonces cada una de ellas va en mayúscula. Porque el signo de cierre de la exclamación y de la pregunta funciona como punto. De tal manera que después del signo de cierre se escribe en mayúscula. A menos que sea una enumeración y se pongan comas. ¿Vale? Los vocativos que van entre coma se pueden poner dentro de las preguntas, pero si están al principio o al final, entonces los vocativos van fuera de la pregunta. Luis, coma, ¿qué hora es? El signo de apertura va delante de qué, que va en minúscula porque va precedido de coma. ¿Vale? Es incorrecto o redundante poner después del signo de cierre, de exclamación o pregunta, punto. No hay que ponerlo. Los paréntesis los sabéis utilizar. El de apertura hay que pegarlo al que sigue y el de cierre al que precede. ¿De acuerdo? Igual que los corchetes. Se utilizan para expresar alternancia. Que vengan todos, paréntesis, as, los, las, niños, niñas. Eso que ahora se hace con la X y con la arroba y tal, pues se puede utilizar el paréntesis para eso y para eso lo recomienda la academia. Los corchetes se utilizan también para quitar textos y luego para introducir estructuras parentéticas dentro de otras estructuras parentéticas. También se utiliza para estructuras parentéticas la raya, que no hay que confundirla con el guión. La raya es el doble de lambda y el guión es la mitad de todo. El guión sirve para unir y la raya tiene función parentética. Es lo mismo que los paréntesis. Y por lo tanto se escribe el de apertura pegado al que sigue y el de cierre pegado al que precede. El guión se escribe pegado a los dos. Entonces, si escribimos físico-matemático con guión, tenemos que pegar las dos palabras. ¿Vale? También se utiliza la raya en los diálogos para marcar la intervención de cada uno de los intervinientes. Las comillas hay distintos tipos y tienen distintos usos, las francesas latinas, las inglesas. Cuando citéis títulos de canciones, títulos de poemas, artículos de periódico, tenéis que utilizar las comillas. Cuando citéis cabeceras de periódico, nombres de libros, obras, tenéis que utilizar las cursivas. Si no tenéis cursivas en la escritura manuscrita, se subraya, se pone una raya, pero en la mecánica hay que utilizar la cursiva y no el subrayado. No hay que subrayar y poner comillas a la vez, porque se considera redundante, porque ya significa lo mismo. Las palabras extranjeras se subrayan y en caso de que no tengáis subrayado o que no tengáis cursiva podéis también ponerlas entre comillas. No abuséis de las comillas, ¿vale? Las comillas siempre se utilizan para representaros. Bueno, no abuséis de las comillas ni de la droga ni de la grasa, no abuséis de nada, de las comillas tampoco. Y la diéresis o crema son esos dos puntitos que se colocan sobre la U para indicar que esta se pronuncia en las secuencias web. Como en cigüela, no sé qué será, creo que está en el libro, cigüeña, será cigüeña, ¿no? O cigüeña, provincia de Logroño, es un río, cigüela, ¿no? Sí. Cigüeña es un pueblo de La Rioja, en cigüeña es donde le cogió el rey Sancho al conde de Castilla y le dejó encerrado, y lingüístico, ¿no? Otra duda de otra compañera y ya vamos a ir terminando. Después, y después del paréntesis, no lo he dicho, pero antes del paréntesis y apertura no puede haber ni coma, ni punto y coma. Es decir, mi primo vive en Santa Fe de Bogotá, paréntesis, Colombia, paréntesis. O mi primo vive en Santa Fe de Bogotá, coma, Colombia, punto. pero no coma y paréntesis. Cuando un signo de sea punto, como tú decías, o coma, punto y coma, sigue la estructura parentética, va fuera. Y las comillas lo mismo, va fuera, aunque es muy común verlo también dentro, pero ahí la academia recomienda ponerlo fuera. Fuera. ¿Más dudas? Bien, pues esto lo que tenéis que hacer es estudiarlo. Para algunos con este repaso será suficiente, pero para la mayoría habrá cosas que no estén claras. Yo he ido saltando, así que en cualquier caso tenéis que estudiarlo. Pasad feliz Navidad y estudiad mucho y nos vemos en Twitter. Adiós.